de la mañana, 39 minutos, mucha tensión. Se está escalando la tensión en la frontera entre Estados Unidos y México. La presencia de inmigrantes indocumentados, de inmigrantes que vienen de Centroamérica hacia la Unión Americana, que este fin de semana intentaron sobrepasar violentamente uno de los puestos de control de Tijuana, está haciendo, provocando la reacción severa del presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que acaba de decir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Diana Mateus?
Sí, Luis Carlos, el presidente Donald Trump acaba de asegurar a través de Twitter que si es necesario va a cerrar la frontera de forma permanente. Ha dicho que México debe actuar y reiteró que muchos de los migrantes centroamericanos que quieren entrar a los Estados Unidos son criminales y deben volver a sus países, bien sea en avión, en bus o en la forma en que lo deseen. Reiteró que no van a entrar a los Estados Unidos. Además, ha dicho que el Congreso debe aprobar inmediatamente la construcción del muro fronterizo. Y precisamente, Luis Carlos, vale la pena recordar que el gobierno de Trump decidió cerrar en las últimas horas el puerto fronterizo de San Isidro entre San Diego y Tijuana después de que cientos de migrantes rompieran un cerco de la policía mexicana para entrar ilegalmente a los Estados Unidos. La patrulla fronteriza de este país, de Estados Unidos, le lanzó gas lacrimógeno, así lo indican algunos migrantes centroamericanos.
Cinco hijos allá en la casa y aquí me atraparon porque dicen que otros human beings no tienen derecho para una vida más mejor.
No obstante, pese a esos intentos, hasta el momento ningún miembro de la caravana de migrantes centroamericanos ha logrado entrar a los Estados Unidos. Y de ahí este pronunciamiento que se acaba de dar por parte del presidente Trump, que si es necesario va a cerrar la frontera con México de forma permanente.
¿Una maestría? ¿Un vehículo? Cumpla todas sus metas sin distracciones con los nuevos productos para ahorrar de Scotiabank Colpatria. Ahorro automático y ahorro bolsillo. Solicítelos en cualquiera de nuestras oficinas y disfrute de cero pesos en su cuota de manejo. Scotiabank Colpatria. Más por alcanzar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estos productos cuentan con el seguro de depósitos Fogafín.
Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM.
6:42, saludamos a Mario Gómez, fiscal delegado para la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Fiscal Gómez, muchas gracias por acompañarnos, buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, muy buenos días para ti y para toda la mesa de trabajo.
Fiscal, lo llamamos porque una de las noticias más importantes del día es la serie de capturas que se realizaron este fin de semana por la explotación sexual comercial en Cartagena. Se detuvieron incluso familiares de La Madame, una operación grande que nuevamente pone en evidencia la difícil situación que se vive en nuestra queridísima Cartagena.
Así es, Luis Carlos. Yo he denominado eso como una famiempresa criminal. Estaban involucrados el padre, el compañero sentimental, un sobrino, un primo y otro primo que está también fuera del país, al que se le pidió a través de la circular azul que compareciera y fuera ubicado por autoridades internacionales para su presentación a las diligencias en Colombia. Estamos enfrentándonos a ese voluminoso aparato de red de proxenetismo en Cartagena y evidentemente tiene lazos que hace que, a pesar de que se pueda capturar a quien está en la cabeza de la organización, hay quienes también la sustituyen, la reemplazan y superviven a partir de poner en marcha ese negocio, y lo hacen con la explotación sexual de mujeres. El papá cuidaba los hogares donde estaban estas mujeres recluidas, y las casas, y los primos y todos las cuidaban, custodiaban, protegían y les demarcaban rutas y acciones y prácticas específicas de violencia sexual en distintas fiestas y eventos de Cartagena. Pero no fue la única captura, Luis Carlos. También se hizo la de los tatuadores que hacían las veces de cómplices y que estaban en concierto para delinquir con el capitán de infantería de Marina, que tatuaba su nombre en la pelvis de las niñas a las que violaba. Esos cómplices también cayeron en esta red, y también unos agresores sexuales de parientes, de niñas menores de edad que estaban bajo cuidado del tío en un caso, del primo en el otro, y que el cuidado se tradujo finalmente en violencia sexual. Y por último, los que estaban en la Torre del Reloj ofreciendo los hoteles, hostales, y permitían que adultos entraran con niñas a relaciones sexuales comerciales, pago a cambio de sexo. Esos también fueron capturados.
Claro, fiscal Cono, buenos días. ¿Ya la organización está prácticamente desarticulada o hay conexiones en el exterior que estén siendo rastreadas? Clientes de estas personas, ¿en qué va el proceso? ¿Qué falta por avanzar allí?
Es muy importante destacar que el pago por sexo es delictivo cuando se trata de niñas. Cuando son mujeres adultas, el delito es el del proxeneta, no es el de la mujer que es una víctima y no es el del cliente que paga. En Colombia se condena penalmente el proxenetismo y la red de trata de personas. Pero claro, la pregunta es muy importante porque efectivamente entendemos que puede seguir existiendo nexos en distintas esferas, no solo en la red de la MAN, sino en muchas otras. Cartagena tiene que ser una ciudad que cumpla con su vocación turística, de vocación histórica, de patrimonio de la humanidad. Tenemos que luchar contra este flagelo, que es muy difícil exterminar del todo, pero estamos en la tarea de ponernos en la dirección adecuada y hemos golpeado una estructura muy importante.
Doctora Cristina, tiene pregunta.
Fiscal, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo se puede prevenir esta situación? Porque la Fiscalía está haciendo unas labores muy importantes, está capturando todas las semanas, pero ¿cómo podemos hacer para que las niñas no lleguen a esta situación?
Nosotros hemos dicho que tiene que haber un diálogo muy fuerte entre padres e hijos, muy positivo, muy enriquecedor, que permita que tengamos credibilidad en las dificultades de las niñas. Tenemos también que, por supuesto, incrementar el nivel de denuncia, porque la ciudadanía tiene que expresarse y tiene que poner el dedo en la llaga para que la Fiscalía pueda actuar con el conocimiento de causa. Hay muchos factores, desde la escuela, desde los ámbitos del ICBF mismo, de las organizaciones sociales que están involucradas en la protección de los niños. Hay que volver a la prevención, hay que volver a la prevención con toda la fuerza, que es el primer anillo de la política criminal del Estado.
Ahí le pregunto, fiscal, ¿pero se está haciendo? ¿Hay una acción articulada por parte del Estado y la sociedad civil y la familia?
Hay, pero no suficientemente desde el punto de vista de la cobertura geográfica. Ahí la Fiscalía, por ejemplo, con 17 entidades, tiene una campaña en todos los aeropuertos y terminales terrestres que se llama Esos Cuento, que le dice a las mujeres, oiga, pilas con las ofertas que les están haciendo de convertirse en modelo famosa en el exterior y de recibir una suma incalculable de dinero a título salarial en China. Eso no está ocurriendo, eso no ocurre, eso no es de todos los días, eso no es verdad, para que no salgan del país con ofertas engañosas a conocer el príncipe azul. Pero obviamente falta mucho más. La buena noticia es que la impunidad no galopa de manera total. Aquí estamos trabajando la captura de la directora de la Fundación Hijos del Viento la semana pasada, que usted denunció, Cristina, como directora del ICBF, que usted le puso tanto empeño a que una persona que estaba supuestamente cuidando a los hijos de mujeres explotadas sexualmente en Bogotá, sin ningún permiso, sin ninguna autorización ni licencia, pues estaba haciendo las cosas mal, porque ella vivía con una situación precaria, alimentaba a las niñas de manera mala, recibía dinero para efectos de la alimentación y electrodomésticos, que se quedaba ella con el dinero, no los traducía en el beneficio de las niñas. Una de esas niñas cayó de un carro, terminó en el hospital de Santa Clara y fue una noticia muy conocida por todo el país. Y esta persona pues está capturada por suplantar al servicios públicos del ICBF y por ofrecer servicios de los que no estaba autorizada. Incluso se habla de la posibilidad, y eso estamos haciéndolo en la línea de investigación, si ella alquilaba a los niños a cambio de prácticas que también son irregulares, que le daba a la persona que le suministraba el dinero de alquiler. Estamos mirando si alquilaba para mendicidad o alquilaba para prácticas sexuales, pero en principio ya está capturada por usurpación de funciones y por tráfico de estupefacientes.
Señor fiscal, buenos días. En otro caso, estamos muy pendientes, espeluznados, con un episodio de una menor en Mapiripán, Meta. ¿Qué es lo último que se sabe? Entendemos que fue capturado el supuesto agresor.
Entiendo que sí, entiendo que se fue capturado y estamos tras la idea de monitorear con rigurosidad todo el proceso que se adelanta a partir de las declaraciones del mismo agresor, que entiendo estaba, digamos, es un muchacho adolescente de 16 años que reconoce ser el autor de esa desaparición y muerte de la niña de 6. Este es un tema, pues, también trágico porque está dentro de la esfera de lo que entendemos por sistema de responsabilidad penal adolescente, que tiene un sistema distinto normativamente, pero que genera mucho impacto en la sociedad, sobre todo cuando son dos niños o dos menores de edad los que están involucrados, uno en calidad de víctima y otro en calidad de víctima. Esto hace que sea mucho más sorprendente y complejo para la sociedad asimilar estos golpes.
Pues, fiscal, doctor Mario Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos deja usted, como siempre, preocupados con la situación de los menores en nuestro país. Es que, de verdad, yo lo oigo a usted con todo el cariño, como siempre, pero quedo preocupado, quedo dolido, quedo estremecido con toda esta situación.
Así es, Luis Carlos, así es. Y esa preocupación se debe traducir, por supuesto, en posibilidades de mejorar como sociedad. Yo le mando un gran abrazo cervantino, como siempre.
Ah, sí, se me había olvidado, claro, el abrazo cervantino.
Ustedes no saben lo que significa ese cervantino. Sí, yo denoto cierto
es
grado
como,
de...
Es como una secta.
De egoísmo por así, parte, ¿no?, de ustedes. Sí, señor.
Nada más. No, ni nada más.
Doctor Mario Gómez, gracias por acompañarnos. Que tenga
gracias,
un día.
Gracias, un abrazo.
Igualmente, chao. Gracias. 6:50 a.m, saludamos al general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia. General, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Luis Carlos, muchas gracias. Buenos días desde aquí, desde La Guajira.
Gracias por darnos algunos minutos. ¿Cómo están sus hombres, los que resultaron afectados por este terrible acto del fin de semana?
Bueno, Luis Carlos, atendiendo las instrucciones de nuestro director general de la policía, estamos aquí en La Guajira con esa tarea prioritaria, la de acompañar y brindarle toda la atención especializada a nuestros policías que resultaron heridos como consecuencia de este ataque terrorista por parte de estos criminales el día de ayer aquí en La Guajira. Tenemos 4 uniformados lesionados, 2 de ellos fueron lesionados con piedras y con palos, tienen algunas heridas leves que no tienen mayor connotación, pero 2 de nuestros uniformados fueron prácticamente incinerados, la mayor parte de su cuerpo. El patrullero Jiménez tiene 30% de su cuerpo con quemaduras de segundo grado, se encuentra ya fuera de peligro, está recibiendo atención especializada. Y tenemos a nuestro intendente Giovanni Palomino, quien registra el 80% de su cuerpo con quemaduras en segundo grado, también tiene afectación en su sistema respiratorio, y estamos a la espera de la decisión del médico para que nos autorice su desplazamiento a la ciudad de Bogotá. Ya el señor director general de la policía ha dispuesto un avión, ambulancia, lo trasladará a la ciudad de Bogotá precisamente para brindarle toda la atención rápida y necesaria.
Lamentable, general. Con los buenos días, le saluda William Calderón. De los detenidos, ¿qué se sabe? Se hablaba de un menor de edad, un joven de 17 años, pero ¿cuál es el resultado que deja la operación posterior tras el ataque al camión de policía, general?
Gracias, William. No, resultado de un acto heroico de nuestros policías, prácticamente estaban siendo ejecutados en la hoguera por parte de estos criminales, lograron capturar a una de las personas que estaba lanzando artefactos sobre el vehículo donde estaban nuestros uniformados. Esta persona es un menor de edad que tiene doble nacionalidad, está a disposición de la fiscalía. Se mueve allí en esta zona con estos criminales en el propósito de distribuir y abastecer a los quintineros para la distribución de su combustible, pero sin duda alguna las informaciones que hemos obtenido es que todo esto hace parte de la misma estructura que desde la Policía Fiscal de Aduanera, con Fiscalía, con la DIAN y con la Policía Nacional, hemos venido atacando de manera sistemática a lo largo de este año, que nos ha permitido precisamente capturar cerca de 300 personas y ocupar alrededor de 17 bienes, que sin duda alguna se convierten en operaciones históricas contra estas mafias del contrabando de hidrocarburos aquí en el departamento de La Guajira.
6:53 a.m, doctora Cristina.
General, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué es que los colombianos no respetamos la autoridad? ¿Por qué es que están irrespetando de esa manera a la policía? ¿Eso es un tema de cultura, de no confianza en las instituciones?
Es que, doctora Cristina, ¿y alguien tiene que estar muy envalentonado para atacar a la policía de esa manera? ¿O son delincuentes? O como usted dice muy bien, es que la sociedad civil le perdió el respeto a las autoridades, ¿no?
Sí, si no hay confianza, ¿qué es lo que cree usted que está pasando?
Bueno, estas son básicamente lo que hemos visto aquí, digamos, en esta lucha frontal contra el contrabando, que se están atacando los eslabones más poderosos de un sistema de economía criminal. Y estos mafiosos que han sido capturados, hemos ido allá a sus guaridas, a Maicao, en otras ciudades de la costa atlántica, de la frontera con Venezuela, los tenemos presos en las cárceles, están a disposición de la justicia, les estamos quitando su plata y quitando los bienes. Lo que ellos hacen es precisamente armar estas estructuras para que ataquen a la fuerza pública sin compasión alguna, sin importar los medios, en el propósito precisamente de poder mantener ese combustible para su economía criminal. El lugar donde ocurrieron los hechos el día de ayer nos ha permitido obtener elementos de información y evidencia de que allí se mueve componentes de esta estructura criminal que fue desarticulada el 1 de octubre de este año, donde fue capturado alias el alcalde, uno de los principales contrabandistas de hidrocarburo, era prácticamente intocable aquí en la región, y logramos darle precisamente a este que era uno de los eslabones más importantes en esta economía criminal. Entonces esto hace parte prácticamente de una delincuencia organizada mafiosa que lo que estaba pretendiendo es precisamente proteger esa economía criminal, utilizando, como lo hemos visto, a personas que tienen como sustento la venta de esa mercancía ilegal o de estos productos, en este caso combustible de hidrocarburos. Pero allí precisamente el día de ayer nuestros policías estaban resultado de una operación que iba a atacar uno de los más importantes distribuidores de hidrocarburos en esta zona, entre 2.000 y 3.000 galones diarios de combustible que llegaba de contrabando y que hace parte de la organización que acabo de mencionar.
Sí. Pues general, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en la FM, muy gentil.
No, a ustedes, y muchas gracias por su solidaridad.